Este episodio es presentado por Hotel Fiesta Americana Mérida.
Creo que parte de esto viene, obvio, del tema religioso, de que el sexo es pecado, de que el sexo es malo, y entonces hay esta represión.
La única forma de saber qué te gusta es explorando con curiosidad y con disfrute. Yo cómo le voy a decir eso a mi esposa y cómo le voy a decir que me gustaría hacer ciertas cosas o que me excitan ciertas cosas o que me atraen ciertas cosas. No, en la casa es misionero tierno, ¿no? Es que si nos amamos, el sexo no es importante. Ajá. Y eso es una creencia desastrosa, ¿no? Entonces, como nos amamos, esto ya no importa. No, claro que importa muchísimo.
El amor es hermoso y cuando conocemos a alguien, ¡ay, Dios bendito! Nos dan ganas de besar, de acariciar, el cuchicuchi. El amor es así. El problema es cuando pasa el tiempo. Después de estar un rato en una relación, muchísimas parejas empiezan a perder el apetito sexual, empiezan a perder el deseo sexual, empiezan a caer en la rutina y luego llegan a estar meses o años sin ni siquiera tocarse. Se vuelven roomies. Ahí están juntos. Tienen hasta familia. Pero ya no hay nada de aquellito. Y en este podcast vamos a hablar del tema porque hay una manera de que el deseo sexual no desaparezca. Quédate aquí para aprender. Este es el episodio 211. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Todos sus derechos están reservados.
Durante los últimos 15 años, Santiago Molano ha acompañado a miles de personas y parejas en sus procesos de transformación y autoconocimiento. Creador y director del Centro El Taller en Colombia, ha dado miles de conferencias y talleres en Estados Unidos y América Latina, brindando herramientas específicas para ayudarnos a ser una mejor versión de nosotros mismos. Desde Colombia, Santiago Molano está en el podcast.
A ti, mi querido Santiago, ¿qué fue lo que te impulsó a especializarte también en el tema del deseo sexual como parte de lo que enseñas y compartes en tu escuela y con la gente a quien le das coaching?
Lo primero es, digamos que en la medida que cada vez veía más y empecé a tener la posibilidad en terapia de trabajar con más y más personas, darme cuenta, Marco, la diferencia que había entre lo que nosotros mostramos en la vida hacia afuera y en la realidad. Es decir, quedarme sorprendido, por ejemplo, con la cantidad de mujeres que llegaban a decirme, mire, yo tengo mi relación de pareja perfecta, pero mi sexualidad es desastrosa. El peor día de mi vida es el día que mi esposo quiere tener sexo conmigo. Yo no veo la hora de que eso no pase. Y lo hago porque sé que me toca, pero me parece horrible.
Qué horrible.
¿Sí? O no sé, tengo esta cantidad de deseos y fantasías, pero no las puedo cumplir. O la frustración de decir, no sé, me casé muy chiquita y siento que no viví nada y tengo un hombre que piensa que esto básicamente es meterlo, sacarlo y chao, hasta aquí, ¿no? Entender también, trabajando con una cantidad de hombres, del peso de ser suficiente, de si puedo, de todas esas inseguridades que además entre amigos no podemos hablar porque como tenemos todos que posar de que somos tan machos y que somos todos tan buenos amantes, puta, o sea, ¿no? Entonces, y propiamente después también de decir, bueno, si iba a tomar la decisión de tener una relación de pareja estable y de largo plazo, decía, bueno, y el tiempo ya pasó y evidentemente la espontaneidad no funcionó. Y no me ha funcionado ni con esta pareja ni con ninguna de las parejas que tuve a lo largo de mi vida. Entonces dije, o me paso la vida cambiando de pareja, o empiezo a buscar y encontrar un camino, además un camino en construcción, porque es que uno nunca es, y eso es lo otro, nunca somos producto terminado. De esto que te estoy hablando está en construcción, y es lo que entusiasma y lo que es rico, ¿no? Saber que tenemos ese reto, ¿no? De que hoy qué día es, hoy es miércoles, bueno, pues mañana es jueves. Pero tal vez
yo escogí el jueves, pero cada quien escoge el día que quiere.
Cada quien piensa, ¿no? O sea, y lo que te digo, lo que deberíamos negociar es el mínimo, no el máximo.
Claro,
me parece. Máximo, todo lo que se pueda. El resto, la espontaneidad, rico, pero por lo menos por agenda, uno a la semana.
Porque dentro del comportamiento humano, que es obviamente tu área de experto, donde llevas años de experiencia, el tema del deseo sexual es importantísimo. No es todo, pero cómo ayuda para sostener una buena relación.
Total, tal cual como lo dices. hemos tratado de volverlo como una casilla o un dominio separado de la vida, pero a la hora de, en realidad tenemos totalmente distorsionada la función que cumple la sexualidad en la vida de los seres humanos.
Sí.
Y creo que esa distorsión inicial genera o nos cobra tarde o temprano factura a todos en muchos aspectos de la vida.
Claro. ¿Cuál es esa distorsión? Empecemos por ahí, porque sabemos que sexo y sexualidad no es lo mismo. Y hay muchas distorsiones, hasta vergüenza. Hay mucha gente que dice, ay, no, pues yo ni estar pensando en eso, ni preocuparme de eso. Hasta vergüenza les da, sobre todo a las mujeres, pensar y hablar abiertamente del sexo. Y decir, oye, esto no está funcionando bien para mí en este momento. Háblanos de esas distorsiones, del origen del problema.
Yo diría que la primera es que hemos asociado la sexualidad con un aspecto reproductivo. Y pues tendríamos que remontarnos culturalmente a una cantidad de hitos que nos han llevado hasta ahí, es decir, a desconectarnos de la sexualidad como parte de nuestra naturaleza. Y hemos desconocido que la principal función de la sexualidad en los seres humanos es el equilibrio energético.
Okay.
Podríamos decir en ese orden de ideas que es tan importante como la alimentación, el sueño, el descanso, la luz solar o el respirar. Pero hemos querido volverla como este pequeño despacho, además del cual pues no está bien hablar, no se habla en privado, se habla bajito, hay que buscar mucho las palabras porque puede ser grosero. Y hemos llegado, Marco, a un mundo que a mí me escandaliza mucho, y es como, por ejemplo, hoy en día hemos normalizado por completo la violencia y la agresión, pero nos sigue escandalizando el sexo. Es decir, que la gente se dé trompadas en la calle nos parece normal, pero pues si aparece, no sé, un pezón en Instagram es el fin del mundo y es un escándalo absoluto. O es que se filtre un video de una pareja teniendo relaciones sexuales, no pasa nada, pero que se filtre un video de gente dándose trompadas en la calle, pues nos parece que es el día a día, y a mí eso me parece muy bizarro.
Ya, el tema es que somos seres integrales, ¿no? Entonces la sexualidad no la podemos separar y ponerlas en una covacha, en un closet ahí escondida. Creo que parte de esto viene, obvio, del tema religioso, de que el sexo es pecado, de que el sexo es malo, y entonces hay esta represión. De hecho, por ejemplo, estaba leyendo un artículo donde dice que los hombres pensamos más del doble de veces en sexo que las mujeres, y que es que el origen de esto es porque las mujeres las han reprimido a través de diferentes religiones, de si eres buena y eres buena hija de Dios y eres buena esposa, el sexo es sucio. Entonces de ahí viene parte de la distorsión, ¿no?
Yo me atrevería incluso a cuestionar esas cifras, porque primero, por naturaleza, muchos estudios muestran que nuestro comportamiento es muy parecido. Ahora, lo que sí puede pasar es que estemos condicionados hasta tal punto que una mujer en una entrevista privada de... digamos, no diga lo que en realidad sucede.
Exactamente.
Entonces, porque de lo que yo conozco y lo que veo en terapia, acompañando a las personas, este cuento de que los hombres pensamos en sexo y las mujeres piensan en bebés no tiene nada que ver y no tiene ningún asidero con la realidad.
No, pero nadie critica a un hombre por pensar en sexo. Es como, ¡ay, qué tremendo, qué travieso! No sé cómo le digan en Colombia. Sí. Pero una mujer que está pensando en sexo o en sus sexualidades, ¡ay, no, qué vergüenza, eso está mal, mijita!
Eso es lamentable, porque es como eso, ¿no? O sea, un hombre que piensa en eso o que tiene muchas parejas es un gran macho, y pues una mujer, entre más tiene, pues es más perro, más... Y a mí me parece un desastre, porque básicamente también lo que hemos hecho con esto es... instalar esta cultura machista y esta idea de seguir desconectados con algo que en realidad es una de esas tantas llaves que nos puede conectar con cosas más elevadas, porque finalmente en la sexualidad yo creo que se refleja también el placer de vivir, ¿no? La conexión con nosotros mismos, con el disfrute, con la belleza, claro. Con el éxtasis, es casi como una ventana que nos mostraría lo que el potencial que hay en nosotros, pero que, como decías, ¿no? Al tildarlo o de cochino o de no importante, porque cuántas relaciones no conoces donde aparece este cuento, es que si nos amamos el sexo no es importante. Ah. Y eso es una creencia desastrosa, ¿no? Entonces, como nos amamos, esto ya no importa. No, claro que importa, importa muchísimo.
Y entonces, lo primero que hay que entender es eso, ¿no? Sexualidad. Todo lo que yo hago en mi vida tiene que ver con mi sexualidad. El sexo es, ok, el acto, ¿no? Pero pero es una consecuencia de que toda mi sexualidad, cómo me visto, cómo me siento conmigo, cómo me alimento, cómo me percibo, todo lo que hago durante el día, cómo vivo, eso es parte de mi sexualidad.
Ah, es que somos seres sexuales. Ahora, confundimos la sexualidad con la genitalidad, y la genitalidad es solo una dimensión de la sexualidad.
Okay.
Partamos de la base que el primer órgano sexual de los seres humanos es la piel, toda tu piel, ¿no? Entonces, no son los genitales. Hemos también asociado eso, pensar que la sexualidad se limita exclusivamente a nuestros genitales, y es mucho más amplio.
Entonces ahí están los pensamientos limitantes, ¿no? Mi sexualidad está en mis genitales. El sexo es sucio, es del diablo, es pecado.
Es cochino, está mal, es para traer hijos al mundo. Otra cantidad de cosas, por ejemplo, ¿cuántos hombres, no? Seguramente lo conoces tú y tienes amigos tuyos que piensan que para hacer o para cumplir sus deseos está bien estar con una mujer de la calle, pero que con su mujer es solamente el tema es diferente.
Sí, es tradicional. ¿No?
Es tradicional. Sí. ¿Yo cómo le voy a decir eso a mi esposa? ¿Y cómo le voy a decir que me gustaría hacer ciertas cosas, o que me excitan ciertas cosas, o que me atraen ciertas cosas? No, en la casa es misionero tierno, ¿no?
Claro.
En la calle es donde se hace el resto. Y uno dice, pero auxilio, o sea, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿En qué momento volvimos de esto? Con razón, pues los niveles y lo común que es la infidelidad hoy en día, tanto de hombres como de mujeres, Margo, porque ese es el otro cuento, que también hemos pensado que es que los infieles son los hombres, pero pues es que la mayoría de hombres, por lo menos los heterosexuales, son infieles con otras mujeres, y muchas veces con mujeres que también tienen parejas y que efectivamente también terminan encontrando afuera de la casa lo que no han sabido construir o con su pareja, ya sea porque o no se pide, o porque no hay comunicación, o porque no se construye, o porque decidieron los dos que como no era tan importante, entonces pues no es tan importante.
Claro, deciden que no es importante, o dicen eso no, ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué va a pensar de mí si le digo que quiero hacer tal o tal cosa? Mejor las travesuras voy y las hago por fuera, pero con mi pareja no, porque...
Además, las llamamos travesuras, ¿no? Entonces mira eso, es como si... Como si
explorar
lo que nos gusta o conocernos fuera ya de entrada, o sea, nos pone como una dimensión de somos raros, ¿cierto? Es decir, si me gustan ciertas cosas es raro, si me gusta por un lado esto es extraño. O sea, cosas ridículas como, por ejemplo, medievales, como pensar que, no sé, una postura como la del misionero está bien, pero el perrito está mal. Pero no, porque es cochino. Es unas cosas que uno dice, oh, sí, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Es como si el tiempo no pasara, ¿no?
Bueno, el reggaetón ya vino a normalizar el perrito. Ya puro pues es perreo.
Ha tratado, pero hay más de uno que se escandaliza. En medio de todo, yo digo que sí, cada vez encontramos como en el mundo algún tipo de progreso. Generalmente lo que encontramos es que los procesos en los ciclos evolutivos pasamos de la represión a la distorsión absoluta para el otro lado. Entonces también encuentras que digamos que la contraparte o la forma a través de la cual como culturalmente nos hemos liberado del yugo de la represión ha sido entonces, no sé, la industria de la pornografía, la distorsión también de la sexualidad, llevarla hacia otro lado. Y en esa exploración creo que finalmente hay cada vez más personas que no solo encuentran que esto es importante, sino que también han entendido que como todo lo importante en la vida también requiere gestión, Marco, porque eso es lo otro. Cuando una pareja se constituye, generalmente la sexualidad al principio es muy importante durante la etapa del enamoramiento. El deseo se da espontáneamente, la química y la afinidad funciona y se da sin necesidad. El tema es que este es el resultado de básicamente de un proceso biológico, de un proceso bioquímico que sí tiene, digamos, como finalidad que la especie perdure. Entonces, después de un tiempo, el tema es que este proceso que tiene que ver con una hormona que se llama la feniletilamina, esa hormona dura de 2 a 3 años, no más. Quiere decir que sin importar con la pareja que esté, después de 2 o 3 años, el deseo sexual no se va a dar espontáneamente, y que si tú graficaras la frecuencia de la sexual, digamos, del número de apareamientos en una relación de pareja en un Excel, pues los primeros 3 años es así, y después paulatinamente comienza a venirse para abajo. Sí. Porque también hay algo que se llama la acomodación hedónica. ¿Qué quiere decir? Que algo en la medida que nos da placer, pero el cerebro al registrarlo como algo común, cada vez el placer que nos genera lo mismo es menor.
Sí. Porque esa es la gran pregunta. Es decir, cuando conoces a alguien que te gusta, no hay ningún problema. Sientes la química, sientes las mariposas, te excitas, es fácil coquetear con esa persona. Es la novedad. La gran pregunta es ¿cómo le hago para mantener el interés sexual, el deseo sexual a través del tiempo? Es decir, lo que se ha creído es como que inevitablemente se va a terminar. Y eso no tiene que ser verdad, ¿o sí?
Entonces, mira, biológicamente se va a terminar. Ahora, el tema es dónde estaría la fuente que pueda reemplazar y que genere el mismo efecto. Y ahí viene otro gran problema que tenemos. Y es que hemos confundido el amor con la sexualidad. Entonces, como nos parece lo mismo, sentimos que cuando baja el deseo, se me acabó el amor. No sé si has oído eso.
Mucho.
Creo que se me acabó el amor. Y creo que se me acabó el amor es que se me acabaron espontáneamente las ganas de aparearme con mi pareja, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra.
A ver, alguna vez un psiquiatra con el que yo iba me decía, Marco, cuando llegan las parejas a mi consultorio, yo les pregunto si siguen teniendo relaciones sexuales. Si la respuesta es sí, es mucho más fácil ayudarlos. Pero si la respuesta es que ya no tienen relaciones sexuales, llevan meses o años sin tocarse, es más, ya ni duermen en la misma cama, el problema es mucho más profundo.
Es muy difícil. Es muy difícil porque además ahí es cuando te digo, es que básicamente no hay una relación de pareja, ¿no? Entonces nos volvimos otra cosa. Podemos ser socios en un apartamento, podemos tener inversiones juntos, podemos tener unos hijos juntos, pero no somos una pareja. Ahora, el tema es que la única manera después de que el tiempo pasa es que nosotros entendamos que la sexualidad se necesita gestionar. Así como se necesita gestionar la salud. No sé, yo tengo 40 años. No puedo esperar que espontáneamente yo tenga el mismo estado físico que tenía cuando tenía 16, que lo tenía porque sí, claro, ¿no? Y rendía porque sí, y corría porque sí, no me cansaba porque sí. Ahora tengo 40, necesito alimentarme, necesito dormir 8 horas, necesito tener hábitos saludables, porque si no, no sé si conoces personas que a los 40 años se sienten como ancianos, ¿no? Entonces con la sexualidad es exactamente lo mismo. Yo no podría esperar con mi esposa, con la cual llevo 16 años juntos, que espontáneamente sienta lo mismo que la primera vez que la vi en una discoteca y que básicamente me quería tirar encima como
un león.
Cavernícola, ¿cierto? Yo la veo y me parece hermosa, pero pues como un cavernícola no provoca tirarme.
Claro, porque ese primer estímulo es el que desaparece. Entonces,
y ese que extrañamos es el que llamamos amor.
Claro, entonces cuando desaparece el deseo sexual natural, espontáneo, no significa que está desapareciendo el amor.
No, significa que ahí es cuando empieza el trabajo. Que el amor es un trabajo, que dentro de estar en pareja la sexualidad es fundamental y que como cualquier cosa que necesitamos, gestionarla, medirla y hacernos cargo de ella a través del trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué deberíamos tener en la relación de pareja? Pues un acuerdo de frecuencia mínimo. Máximo no debería haber, máximo todo lo que se pueda. Pero mínimo, deberíamos tener un mínimo. Y ahora te dirás, Santiago, ¿cuál es ese mínimo? Pues depende, porque no necesariamente el mínimo para mí es el mínimo para ti. Pero entre tu pareja y tú, sí deberíamos sentarnos a hablar, oye, ¿cuánto estaría bien para ti? Y si me preguntas a mí, por lo menos, lo mínimo debería ser una vez a la semana, a qué edad, a cualquiera.
Ok, pero eso ya se decide con la mente, ya no es espontáneo. Ahí estás hablando de eso, es gestionar, es decir, ya no es cuando me nazca, es cuando me alborote. No.
Pues además, cada vez te van a hacer menos. Pues lo interesante es que mira esto. Es que si aprendiéramos a gestionarlo de esta manera, y lo que tenemos es un acuerdo, pues no sé, el miércoles. Sí, el miércoles es un día como todo lo importante, así como tú gestionas y tienes en tu agenda, ¿no? Tengo el podcast con Santiago, te preparas para eso, tienes todo listo, llegas a tiempo, ¿de acuerdo? No puedes llegar cabreado al podcast. Si estabas cabreado ahorita por otra cosa, por el tráfico, pues aquí tienes que sonreír y tienes que estar bien con una buena energía, porque si no va a quedar mal, ¿o no?
Sí.
Entonces, cuando el miércoles yo tengo esto y está en mi agenda y lo tengo claro, pues lo primero es que me preparo.
Oye, qué interesante.
Porque además de tu cita, mira lo bonito, es que ya no tienes una cita con tu esposa, tienes una cita con tu amante.
Claro, no, pero me gusta lo que estás diciendo, porque es tratar a la sexualidad, al amor físico también con, como algo importante. Porque es verdad, cuando andas de novio o de novia que andas saliendo con alguien, pues dices, oye, nos vemos el sábado, nos vemos el viernes, reservas para cenar, reservas un viajecito, o sea, preparas tu cita. Y cuando ya estás en pareja durante mucho tiempo, ya lo tratas como, pues ahí cuando haya tiempo y cuando se nos antoje.
Tal cual.
Entonces es regresar a ser novios.
Es regresar efectivamente a tener un amante. Solo que la mayoría de gente busca su amante afuera de la casa, cuando lo más práctico es tenerla adentro, ¿no? Tal cual.
Pero hay que tratarla como tal. Para empezar, hay que quitarle la connotación negativa a lo de amante. Porque amante suena a pecado. Amante suena a traición.
Suena espectacular, además, porque lo otro que es interesante es que no sé si te diste cuenta cuando salieron hace un par de años estos libros de las 50 sombras de Grey.
Sí, ¿no? Claro, cómo no.
Sí. ¿Quién leía los libros? Todas las mujeres.
Sí, la escribió una señora ya grande, de hecho.
¿Cierto? ¿Y crees que qué era lo que les parecía atractivo? Pues ver que existía un mundo de una cantidad de cosas que probablemente ellos no tenían en su casa.
Sí. Sí, ¿de acuerdo? De hecho, dicen que subió el tema de actos sexuales en las parejas con los tres libros y luego la película de 50 Shades of Grey o las 50 Sombras de Grey.
¿Cierto?
Sí, no todos tenían un cuarto ahí de fantasías como
es otra cosa como que deberíamos Grey. Tener. Ajá. Ya dirá, bueno, Santiago, pero es que no todo el mundo tiene casas con 5 habitaciones para poder tener un cuarto para eso. Bueno, pero por lo menos un cajoncito sí, ¿o no? Un cajoncito, ¿no? Tus juguetes, tu ropa interior especial, esencias, aromas, velas, es decir, y lo otro que es bien importante es el tema del servicio al cliente. La sexualidad es fundamental. Entonces, oye, ¿quieres exclusividad? Haz de cuenta que tienes un restaurante, ¿cierto? Y quieres fidelizar al cliente, ¿cómo lo haces? Pues conoce tu cliente, claro, y préstale el mejor servicio posible.
Pregúntale, oye, ¿qué te gusta? ¿Cómo, ¿cierto?, te gusta?
¿Cómo te gusta? ¿Qué te parece chévere? Y para eso, porque también entonces mira lo interesante, es si yo quiero poder darle un insight a mi cliente, yo también necesito conocerme a mí, necesito saber a mí qué me gusta.
Sí.
Entonces, la sexualidad, el primer dominio es entenderla también más allá de la pareja y aprender a vivirla como individuo.
Claro.
¿Qué me gusta a mí? ¿Cuál es la relación que tengo con mi cuerpo? Porque lo otro es que si quiero sentirme cómodo, pues entonces, ¿qué debería hacer? Llevar una vida saludable, estar bien físicamente, hacer ejercicio, ¿no? Sí. Todo eso es importante.
Sí.
Esas cosas que con el tiempo vamos diciendo que no son importantes, nos terminan pasando factura.
Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? Te quiero decir algo, es normal sentir miedo, especialmente cuando estamos enfrentando nuevos retos, cambios, experiencias, situaciones nuevas, entramos a una situación desconocida en el trabajo, en nuestra vida personal, cuando nos ponemos metas en el nuevo año, es normal sentir miedo, pero si no aprendemos a manejar el miedo actúa como un freno que nos aleja y nos detiene incluso antes de empezar y no cumplimos por eso esos proyectos que tanto queremos. Es decir, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo, aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año.
Lo que tú propones y nos recuerdas es que igual que llevamos responsabilidad en otras áreas de nuestra vida, quiero tener bienestar financiero, pues yo soy el responsable de mis finanzas. Entonces, en mi sexualidad no se trata que la otra persona venga y me satisfaga, sino que yo tengo que cuidarme y conocerme y aprender a expresar lo que me gusta y lo que no me gusta, y como pareja preguntar y escuchar, no tomártelo personal, sino preguntar y escuchar lo que le gusta a tu amante, a tu pareja, a tu cliente, como decías tú.
Y escuchar con interés, ¿no? Con curiosidad.
Sí. ¿Qué te gusta?
Cuéntame más. O sea, quiero saber, me interesa. Lo interesante es que como tenemos esto de no podemos hablar, de cómo me van a juzgar, de qué va a pasar, Entonces, pues nada raro que nuestros clientes terminen buscando otros restaurantes. Tu mal servicio y tu comida es maluca, y aparte de todo, cuando el cliente te dice, oye, no me gustaron tanto los frijoles que me diste, te emputas, en vez de decir, oye, pues, pero explícame por qué, o cómo te gustan a ti, o ¿ves? Sí, los puedo preparar diferente. Claro. Lo que podríamos decir es que en la medida que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, dejamos de ver la sexualidad como la búsqueda del placer que me va a traer el otro. Y empezamos a ver lo distinto desde la responsabilidad, desde que yo aporto mi placer, tú aportas el tuyo, y entre los dos construimos algo que es más grande que la suma de los individuos, y eso es lo bonito. Es porque bonito. También así dejamos de ser un peso para el otro, ¿no? Si llegas en este plan de sátrapa, a compláceme, ¿qué te pasa? O las mujeres lo mismo, ¿no? Como tú tienes que hacerme sentir cosas que yo no sé sentir.
Claro, y esa es la razón por la que llega a dar flojera hacerlo, porque es, ay, tengo que satisfacer, tengo que ir a...
Y estoy flojera, y estoy, preocupación, estrés.
Estrés.
Porque además que es otra cosa que creen que solo se estresan las mujeres, ¿no? El estrés de cargar con eso.
Claro, sí, y ahí es donde en vez de que sea un juego, algo espontáneo, algo rico, es... tengo que cumplir con una obligación, y no puede ser una obligación. Pero ¿cómo logramos ese equilibrio? Fíjate, porque estás diciendo, hay que planear, hay que gestionar, hay que planear, hay que tratarlo, así como hago un tiempo para ir al cine, para como hacía tiempo para salir cuando éramos novios, ahora lo voy a hacer. Pero ¿cómo hago para que no se convierta en una obligación que, ay, hoy en la noche? Porque ahí es donde llega el dolor de cabeza, ¿no? Ay, no, es que sí, hoy tocaba, pero me duele la cabeza, o estoy muy cansada, muy cansado. Ay, es que mejor mañana. ¿Cómo llego a ese equilibrio?
Para mí la respuesta es efectivamente que se vuelva una obligación.
Ah, es al revés, pues que se vuelve una obligación.
Claro, porque es que si no siempre vas a tener mil excusas, ¿no? Estoy estresado, me dolió la cabeza, no tuve un buen día, mi mamá me llamó y me sacó la piedra. Siempre vamos a tener mil excusas. Ahora, no sé si tú tienes hijos, pues yo tengo tres. No, o sea, tres son millones de excusas para que no se pueda. Es decir, si aparte de todo lo que estamos hablando, métele el ruido de tener hijos, pues vas a tener excusas todos los días, a todas horas, para no.
Y entonces, pero estás diciendo que hasta cuando no haya ganas.
Claro, pues es que a ver, ¿conoces personas que tengan cuerpos esculturales y una salud perfecta?
Pues cuerpos esculturales y salud perfecta, no sé, habría que preguntarle.
Digo, buenos atletas, quitemos lo de cuerpo escultural, porque es un
estereotipo. Sí, conozco. Conozco. Son gente muy disciplinada, comen bien, hacen ejercicio, ya sé para dónde vas.
¿Pero hacen ejercicio cuándo? ¿Cuando quieren?
Siempre, quieran o no quieran.
Siempre. Lo interesante de esto, y es lo mismo que pasa con la sexualidad, es que en la medida que logras, entre más frecuencia hay, tienes el hábito y la disciplina, y más ganas te dan.
Claro.
¿Cierto?
Entonces el sexo es igual que ir al gimnasio. Mientras más voy al gimnasio, más ganas me dan de hacer cuchicuchi.
Y más te hace falta cuando no vas.
Claro.
Cierto, pero entonces no sé si conoces a estas personas que con la premisa, yo voy al gimnasio cuando me provoca, pues lo primero que me pasa es que como nunca entreno, siempre es difícil, siempre me da flojera, porque mi estado físico siempre es malo. Entonces no llega a haber disfrute. Pero cuando voy siempre, es decir, cuando logro vencer esa limitación inicial, el disfrute que hay es porque en la medida que me entreno, me voy volviendo bueno.
Sí, ¿no? Claro, sí.
Y entre más lo hago, más rico me parece. Con la sexualidad claro. Es exactamente igual.
Entonces, es así tal cual, suena chiste, pero es tal cual. Hoy es jueves y los jueves toca.
Y los jueves toca. Y los jueves toca. Ahora, ya verás tú, si el jueves toca, y ahí sí es como todo, si vas a llegar con tu cara de culo, ¿no? Y con tu mala energía, y si esperas pasarla bien, no. Ahora, como es jueves, es que pues me preparo. ¿Cierto? Claro. Llego bañadito, me pongo bonito, como ibas cuando la conociste.
Sí, y me encanta lo que dices, porque hay que trabajarlo, hay que coquetear, hay que mandar un WhatsApp, un mensajito, con cuidado. ¿Cierto? Digo, para que no te vayan a ver ahí en la oficina o en el trabajo. Los niños.
Con una foto, cosas básicas, sin cabeza. Sí. El celular.
Claro. No, o, o simplemente decir, oye, estoy pensando en ti, oye, ya quiero, estoy pensando en qué vamos a hacer hoy, oye, te compré un regalito, te voy a llevar un regalito para bien la noche, ay, que, o sea, jugar, hacer lo que, o sea, es que volvemos a lo mismo que dijiste desde el principio, es jugar a ser amantes, jugar a ser novios. Si quieres que tu relación sea como de novios, trátala como de novios con ese coqueteo, no la abandones, no des por sentada a tu pareja. Ahí está, es un bulto, es un sofá que tengo en la casa y pues ya.
Ni des por sentado que sabes, porque eso es lo otro que nos pasa, como nos da también vergüenza pensar y pensamos que sabemos de todo y no, puta, no sabemos. Los hombres, o sea, algo que debería hacer cualquier pareja es tomar por lo menos algún curso de educación sexual, pero la educación sexual no es lo que nos enseñaron en el colegio. Nuestro cuerpo tiene una cantidad de zonas que nosotros no tenemos ni idea cómo funcionan, que nos han enseñado que se pueden estimular.
Claro.
Quiere decir, bueno, deberíamos tomar todos un curso de masaje. Deberíamos todos conocer nuestro cuerpo, ¿no? Hay juguetes, hay esencias, hay fantasías. Es decir, es ilimitado el acceso que tendríamos y lo divertido, pero además lo que une una relación de pareja, porque tú lo notas, Marco, es decir, cuando tú ves una pareja que tiene esto y que esto funciona así, se ve como lo ves en una pareja de enamorados.
Sí.
¿Cuál es el tema? Que no hay ningún mérito si llevamos saliendo 2 meses. Ahora, cuando encuentras lo mismo, después de 60 años juntos, hay uno que dice, ahí hay mucho trabajo, ahí hay sabiduría. Sí. Y ahí hay gestión. El tema es que los seres humanos queremos los resultados sin esfuerzo, y eso es lo que no pasa.
Claro, pero es una plantita, hay que sembrarla, hay que regarla, hay que cuidarla y que se convierta en un juego. Como hasta estaba pensando mientras escuchaba, hasta en un hobby. Digo, claro. A mí, por ejemplo, que me gusta la fotografía, pues tengo mis cámaras, mis lentes, las bolsas donde los guardo, leo de fotos, me intereso, practico, voy a talleres y es un hobby, no es algo tan importante en mi vida. O sea, es un hobby. Entonces la sexualidad es lo mismo, es decir, oye, ¿qué podemos aprender este año sexualmente? Estudiemos juntos tantra o respirar juntos o más o darnos masajes o incienso.
Callar, probamos, ¿no? O sea, leemos libros, vemos películas, invertimos, que eso es lo otro.
Sí.
Pues si es importante, entonces no sé, la ropa interior, si es lo que te gusta.
Claro.
Lo que te guste.
Claro.
La única forma de saber qué te gusta es explorando, explorando con curiosidad y con disfrute. Por eso me parece muy bonito como cuando lo pones, cuando dices, claro, es como un juego.
Es un juego.
Y es practicar un hobby. Pero además un hobby que es importante.
Muy importante.
Y si es importante para ti, deberías chequear antes de emparejarte con alguien, saber si ese hobby es compartido.
Claro.
Por ejemplo, para mí es mi hobby, es súper importante. ¿Qué quiere decir? Yo no podría estar con una pareja o con una mujer para la cual esta parte no sea importante, porque para mí es fundamental.
Sí.
¿No?
Sí. Sí, y si una de las dos personas tiene culpas o rollos muy fuertes con el sexo, puede ser incompatible, porque a lo mejor la forma en que tú quieres llevar ese hobby, tú quieres ser más pispireto, más juguetón, más tremendito, quieres este juego, y hay otra persona que te diga, no, espérame, no, eso no, es que eso es sucio, y tú eres tremendo, porque el amor trae una educación religiosa que la reprime o lo reprime. Entonces tienes que entender si esa persona quiere ese mismo juego, no solamente el juego, sino si quiere jugarlo como tú, a ese claro. nivel.
Claro, y en eso también es chévere porque hay, mira, taras en la sexualidad de alguna manera, en mayor o en menor medida tenemos todos, porque uh-huh. lo más raro que encuentres es que veas personas que tuvieron una sana educación sexual, es decir, que hayan tenido unos padres que hablaran con naturalidad, unos padres que gestionaran esto también para que para uno fuera normal.
Sí, ¿no? sí.
Siempre fue un tabú, de esto no se habla, vuelvo a lo mismo, no se toque ahí, se le cae, le salen pelos en la mano, sí. ¿cierto? Una Todo. Cantidad de cosas que uno dice auxilio.
Claro.
Yo recuerdo que a mí, por ejemplo, mi mamá, que la amo y la adoro, pero hoy en día le digo, mamá, pues yo no me podía bañar más de 5 minutos porque me estaba tocando la ducha. A los 14 años, ¿qué estás haciendo?
¡Qué fuerte!
Y me provocaba decir, hasta de eso quería reporte. Hoy en día me burlo y mamá a los 40 años nos morimos de la risa.
Claro.
Mamá, o sea, no. Hasta de eso tenía que dar reporte, no me jodas.
No, incluso embarazos no planeados, porque si no tienes educación sexual, yo hablaba con un amigo hace poco y me decía, él es muy, muy... muy practicante de su religión, no voy a decir cuál, pero dice, es que no, es que el tema es la abstinencia. O sea, esa es la educación sexual que le da a sus hijas, es la abstinencia. Entonces digo, es que estás luchando contra madre naturaleza, contra toda esa energía que traemos por dentro y queremos sacar. Y tú nada más le estás diciendo, no le estás hablando de un preservativo, de anticonceptivos, de cómo planear. No, le dices, no tengas sexo. Y al decirle no tengas sexo, estás peleando con todo el diseño natural y sagrado y universal que viene a nosotros para reproducirnos. Entonces, es pelearte con la energía más poderosa, quizá, o sea, que es esta de reproducción.
Mira el resultado de la abstinencia, Marco, en donde se practica y sobre todo donde se practica sin formación y sin maestría.
Sí.
Los resultados que generan. Aberraciones, mejor dicho, termina saliendo de la peor manera. El precio que se paga es muy alto. Porque pues, básicamente es lo que tú dices, es ir en contra de la naturaleza. Salvo que los casos donde hay personas que desarrollan a través de la maestría y de la práctica la capacidad de gestionar la energía sexual de una manera diferente.
Claro, como una práctica espiritual.
Años de práctica y no es porque sí. Y claro. No es que espontáneamente si no lo haces, entonces eso va a pasar. No, si no lo haces, lo que pasa es que te desnutres. Es como claro. Cualquier cosa, es como si no duermes sí. O como si no te alimentas. Te sí. Tuestas.
Sí, pero la gente que practica la abstinencia como una práctica espiritual canaliza esa energía a través de su respiración, la recicla, le encuentra un lugar. O sea, no deja la energía ahí y me aguanto. No, al contrario, la mueven, el kundalini famoso, ¿no? Que es,
soy tan consciente de ella y de su poder que he aprendido a canalizarlo de otra manera.
Sí. Ese es otro camino, pero hay que estudiarse, hay que estudiarlo y hay que prepararse y canalizarlo. Lo que no funciona es nada más reprimirlo, porque por reprimir la energía es donde sale en formas no conscientes, ¿no? Como la pornografía, que es una distorsión ya de la. Porque te queda. Es una adicción.
Sabes que hasta en eso siento que ha habido cierta evolución. Mira, por ejemplo, como una industria que tradicionalmente era muy machista, las mujeres han empezado a reclamar un lugar.
Sí.
Hoy en día hay porno dirigido por mujeres, o sea, digamos, que se dice para mujeres. Para mí no tiene nada que ver para mujeres, me parece, en mi opinión particular, me parece que es mucho más parecido a lo, digamos, a la realidad, mucho más. No sé, sí, lo llamaría yo real, erótico, digamos, bonito, de buen sí. Gusto, educador, que el porno tradicionalmente, no sé, yo me acuerdo la primera vez que me mostraron una revista de porno, tendría yo, no sé, 10 años por ahí, y no entiendo cómo lo quedé traumatizado, porque lo que vi era una atrocidad, ¿no?
Sí.
Era una atrocidad a todo nivel, si eso era lo que era, lo que era tan bueno, pues yo claramente no quería de eso. Pero en eso también viene habiendo progreso, en eso, digamos, en toda la industria, por ejemplo, de los juguetes, de el acceso a la información que cada vez hay más, el reconocimiento de la importancia de los efectos que tiene la sexualidad en la salud. Ahorita que está tan de moda todo el tema de salud mental,
sí.
La sexualidad tiene un papel fundamental dentro de ese equilibrio energético,
claro.
En términos de salud mental.
Sí, pero la pornografía te puede ir creando expectativas que son completamente falsas y te puede desconectar incluso de tu pareja porque estás esperando que tu vida sexual, que tu jueves, ¿no? Este jueves toca, sea como película porno. Pues.
Es una distorsión absoluta. Ahora, el tema es que si lo que estás viendo, no sé, es una película erótica, donde está bien manejado, donde hay luz, donde hay otra cantidad de cosas, donde tú dices, ve, oye, esto se puede, ve, y esto.
¡Qué buena idea!
Oye, qué buena idea, tal cual. Y como buen juego, pues, ¿qué haces? Ensayas, ¿no?
Sí.
Me suena rico, me gustó menos, me gustó tanto. Y finalmente lo que se va construyendo es como tu propio menú,
ajá.
Que es válido. Es decir, mientras haya respeto y mientras el tema sea compartido, jugar este juego es bonito y además es una construcción constante.
Claro.
Porque en la medida que vamos creciendo juntos, pues también vamos desarrollando como esa capacidad de ir descubriendo cosas juntos.
Sí.
Y es muy lindo porque en vez de algo que nos separe, termina siendo algo que nos une.
Algo que nos une. Fíjate, qué importante que digas eso. Claro. Y podemos empezar de poquito a poco, justamente como tú dices. Es decir, si llevamos tiempo sin tener ese contacto sexual, deja tú hacer el amor, porque hacer el amor es realmente ya una verdadera conexión hermosa, preciosa. Nada más su expectativa es, le voy a dar atención a esta área de mi vida que está desatendida.
¿Cierto?
Sí. Entonces, a lo mejor, ¿qué tal empezar con una plática cachonda?
Por ejemplo.
No quieres hacerlo, está bien. Vamos a platicar.
Exacto. Es que la finalidad no puede ser la penetración.
No. O sea, nada más con una plática. Puede ser eso, que te sientes, a ver, cuéntame algo que te haya, que hemos hecho, que te ha gustado, que has hecho en tu vida y te ha gustado, o alguna fantasía que tengas, un lugar donde te gusta. O sea, vamos a tener una plática que nos meta en el tono.
Te gusta, ¿no? Sí. Que salgamos a comer, porque vuelvo a lo mismo. Volvamos a conversar.
O una sesión de caricias y besos, nada más. Por ejemplo, no quieres hacerlo también. Tú acuéstate, no lo vamos a hacer, pero déjame darte besitos y caricias.
¿Qué?
Darte besitos.
Es que no estoy cómodo con mi cuerpo. Vale, perfecto. Entonces empieza a entrenar. Empieza a ser juicioso, cambia tu alimentación, empieza a estudiar. No, lo que necesito es terapia, porque me doy cuenta que efectivamente lo que tengo es un bloqueo. Vale, chévere, busco un terapeuta, ¿no? Hagamos un curso, es que no sabemos cómo hacerlo. No hay problema. Hay miles miles de soluciones. El tema es, deja de meterte la idea en la cabeza que no es importante, porque óyeme bien, es importantísimo.
Sí, el tema es empezar, el tema es hacer algo.
Les muévete. No puedes esperar tener resultados diferentes haciendo lo mismo.
Sí. Miles de caminos, miles de soluciones. El tema es ponerte en acción.
Tal cual.
Tal cual. Y de a poquito a poco. Y no pasa nada si es de a poquito a poco.
Pero es que de a poquito a poco tú pasas de nunca en la vida haber trotado a correr una maratón.
Sí, pero hay que empezar.
Mira, te invito a que veas en los programas, además que son gratuitos, de trote. Y tú metes en el programa y dices, nunca he corrido y quiero correr una maratón. Y te dicen, no hay problema. ¿Listo? Empiezas así. Sí. Y probablemente el primer entreno son 200 metros caminando, ¿no? Y un poquito de estiramiento, pero te aseguro que puede que te tome un año y medio. Pero corres la maratón.
Y ese tema que mencionabas de la autoconciencia del cuerpo, ¿no? Si mi cuerpo no me gusta, esa puede ser una razón. Hay gente que deja tú tener relaciones. Hay gente que no sale. No me queda bien la ropa, no quiero que me vean, quiero andar aquí con ropa holgada en la casa. Ahorita venimos saliendo de una pandemia donde nos recluimos por años. Literalmente fueron 2 años en donde dejamos de salir con la misma frecuencia que lo hacíamos antes. En tu experiencia tratando con parejas, ¿a qué porcentaje de gente crees que deja de tener sexo porque se siente mal con su cuerpo? Porque está arriba de peso o está muy, no le ha dado el sol o cualquier cosa que pueda afectar.
Yo diría que hay muchos factores, pero es muy común que no tengamos una sana relación con nuestro cuerpo, que no lo conozcamos, que no lo tratemos con amor y con respeto. Pero lo interesante es que cuando tú no valoras este vehículo, difícilmente sabes valorar y respetar el vehículo del otro, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas. Cuando está esa valoración, cuando está ese amor propio, también hay sabiduría para saber con quién se comparte. Porque que eso es lo otro. Es decir, si esto es valioso y si esto es importante para mí, pues lo trato con respeto y lo cuido, ¿no? Es una obra de arte. Tú una obra de arte no la tiras, no la pones por ahí, no la echas en cualquier lado. Entonces, igual cuando entendemos que este vehículo es sagrado y que es importante, pues también aprendemos que el del otro lo es. Y naturalmente, ¿qué encuentras? Pues una correspondencia, porque ¿con quién te relacionas? Con aquel que comparte esa forma y tiene esa misma relación. Ahora, esa relación también se construye, ¿no? No, nunca es tarde para empezar. Y no estamos hablando de caer en estereotipos estéticos, porque no tiene ningún sentido, ¿no? No, es que no... Es que puedas sentirte bien contigo.
Claro.
Es que puedas amar y respetar lo que tienes y lo que compartes. Porque es lo otro, ¿no? Tengo 40, yo no puedo esperar tener el mismo cuerpo que tenía cuando tenía 15, no lo tengo, mi esposa tampoco. Pero sí es importante que si tengo mi amante, que si tengo mi hobby, que si es importante, pues, hombre, quiero estar bien. Es como si a ti te gustara jugar fútbol. Pues ya es un momento que dices, hombre, pues si paso este peso no voy a poder jugar fútbol, me voy a quebrar las rodillas, ¿no? Porque no voy a poder durar el tiempo, probablemente no puedas jugar profesional cuando tengas 40, pero si te cuidas lo suficiente vas a poder jugar fútbol toda la vida. Y como te digo, pues para mí este es mi hobby y espero estar saludable para poderlo practicar mientras esté en este planeta.
Se vale comunicarse con toda honestidad y decir, ¿sabes qué? Es que me siento gordito. Es que a lo mejor una mujer diga, después de haber amamantado 3 hijos, ya mis pechos ya no me siento, no me gustan. y me siento arriba de peso, o me siento, o mis pompas, mis nalgas ya me crecieron mucho, que sea, ¿no? Ya no me siento a gusto y por eso no quiero tener sexo. ¿Se vale decir eso? ¿Se puede decir eso? ¿Cómo manejar eso?
Yo creo que también las relaciones se construyen y esa comunicación y ese nivel de confianza también se construye. Y también creo que se llega a tener un punto de conexión donde es finalmente ese no es el fin, ¿no? Porque lo otro es que, pues tarde o temprano, vuelvo y te digo, el tiempo pasa y llega un momento en que es que finalmente tú no tienes sexo con un cuerpo, tú tienes sexo con un ser humano y lo que disfrutas es todo eso, ¿no? Su compañía, y empiezas a encontrar belleza en lugares donde antes no lo veías, ¿no? En las estrías, en la celulitis, en el paso del tiempo, en las cicatrices, porque es parte de lo que somos, es parte de nuestra historia. Y cuando somos capaces de abrazar esa historia, de respetar la historia de todo, pues es mucho más que simplemente buscar un maniquí que cumpla con los estándares de una valla publicitaria, que no se trata de eso. Se trata, sí, de que podamos construir esa relación con nosotros mismos, donde vayamos más allá de los estereotipos pendejos que nos han enseñado de lo que llamamos bonito, feo, porque para mí cada ser humano es hermoso a su manera, pero la belleza también está en los ojos del que mira. Uh-huh. Y esa belleza debe partir de la mirada que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Que en ningún momento debería estar condicionado ni o a nuestro peso. Cuando yo te hablo de salud, es de estar bien y de estar saludable. Porque hay personas, digamos, que pueden ser pesadas y tienen vidas sexuales extraordinarias y que no tienen ningún tipo de complejo con su cuerpo. Además, entre otras cosas, lo que vas a encontrar es que, y es lo bonito de la vida, la compatibilidad es entre todos. Es decir, así como tú le puedes parecer muy atractivo a muchas mujeres o muchos hombres, va a haber otros que dirán, no, Marco, no, oye, ¿sabes qué? No me late con él.
Claro.
¿No? Y entonces lo bonito es que, como en la naturaleza, cada quien tiene su par. Entonces, no estoy hablando de caer en los estereotipos o que para que tengamos una vida sexual tengamos que parecer modelos ni actores de Hollywood. Lo que sí necesitamos, sí o sí, para tener una vida sexual es una buena relación con nosotros mismos. Claro. ¿No? Y que estemos cómodos con nosotros, que nos sintamos bien con nosotros y que tengamos algo para compartir. Que encontremos ese placer de vivir y ese disfrute de nuestro propio cuerpo.
Claro, y una de las inseguridades más grandes o de las expectativas o presiones más grandes que puede haber en ambos sexos es: si mi pareja no llega al orgasmo, es que no soy bueno, es que no se lo sé hacer, es que no sirvo, es que hay un problema conmigo y no logro que llegue. Y hay gente que se frustra mucho justamente por eso. ¿Qué les dirías?
Es como si eso fuera algo que tuviéramos que cargar tú. Es decir, como si el orgasmo del otro es un logro tuyo, como si tú lo entregaras o lo dieras. Cuando en realidad, y por eso te decía que es tan importante aprender a encargarnos de nuestro placer. Porque ese placer es lo que compartimos. Si no, inmediatamente lo que te conviertes es en un peso para el otro. Y entonces el otro va a vivir con eso, ¿no? Con el estigma, con la idea de que soy un mal amante o que no soy suficiente. Y es... No, es... Un orgasmo es un resultado. Además que no debería ser la finalidad.
Sí.
Eso, es decir, porque además... Y hay una cosa que es muy bonita, es que generalmente cuando se llega al orgasmo ya todo se acabó. ¿No? Entonces, si en el interín hay una cantidad de cosas que nos perdemos por estar pensando en eso.
Claro, oye.
Cuando lo sueltas y disfrutas el resto, generalmente el resultado llega.
Entonces, ese es un buen consejo, o sea, dejar la expectativa del orgasmo. Si se presenta o no se presenta.
Entre más lo persigues, sí, más se va. Entre más tensión hay, más se va, porque finalmente es. Tu cuerpo sabe. O sea, hay una inteligencia superior. Ahora, esa inteligencia es la que bloqueamos con nuestros traumas, con nuestra ignorancia, con nuestra mala relación con nosotros mismos, y es parte de lo que debemos recuperar.
El centro de Mérida tiene un tesoro arquitectónico que todos podemos disfrutar. El Hotel Fiesta Americana Mérida. Ubicado en las principales avenidas de la capital yucateca, Paseo Montejo y Colón, da la bienvenida con un majestuoso lobby decorado con cantera yucateca. Cada una de sus 350 habitaciones te ofrece el mejor confort para tu descanso, además de un balcón privado para maravillarte con la vista de la hermosa Ciudad Blanca. Y si deseas una comida típica de la región, cuentas con los restaurantes Café Montejo y Los Almendros, además del Bar La Hack, que significa caminera en maya. Haz de tu visita a Mérida la mejor de las experiencias. Disfruta del sol en la alberca, ejercítate en el gimnasio o aprovecha tu estancia jugando un partido de tenis. El Hotel Fiesta Americana Mérida está listo para ayudarte a hacer de tu estancia la mejor de tu vida. Visita www.fiestaamericana.com.
Oye, pues te agradezco mucho. Ya para cerrar entonces, consejos finales y puntuales, inclúyeme algo que tal vez no te haya preguntado si quieres, pero para que no se muera la chispa, el deseo sexual, o para recuperar el deseo sexual, entonces las cosas que me puedo llevar básicas de este podcast para poner en práctica, y si no tengo ese problema, para tenerlas en la mira para que no me sucedan. ¿Cómo puedo hacer que no desaparezca el deseo sexual con una pareja en el largo plazo? ¿O cómo puedo recuperar entonces ese deseo sexual con alguien con quien llevo ya tiempo? ¿Qué es lo que me tengo que llevar de este podcast?
Yo diría clave el conocernos a nosotros mismos. Uh-huh. Y no solo a nivel sexual, sino en todo. Es decir, trabajar en la relación con nosotros mismos. Segundo, entender que la sexualidad va más allá del encuentro sexual. Y empezar a entender que la sexualidad es la vida misma. Es decir, de alguna manera, nuestra conexión con el placer de vivir se refleja ahí. Tercero, como todo lo importante en la vida, se gestiona, se mide, se gerencia, si es que el término vale. ¿Qué quiere decir? Que si quiero resultados, pues necesito invertir tiempo, energía, estudio, aprender. Yo diría que cuarto, tener la humildad para reconocer que siempre estamos aprendiendo. O sea, lo peor que podríamos decir es yo ya soy un gran amante, cero. No, a mí lo que más ilusión me hace es lo que puedo aprender cada vez. Claro. Y cuando llegas con esa actitud de estudiante, es como los niños chiquitos cuando están en el jardín infantil, ¿no? Por eso llegan felices todos los días. Por eso está esa ilusión y esa inocencia bonita de que la vida los deje sorprender. Cada encuentro con nuestra pareja deberíamos llegar así, ¿no? Como niños chiquitos, a ver hoy qué puedo aprender, hoy qué puedo disfrutar, hoy qué puedo percibir distinto.
Claro.
Y probablemente si somos capaces de mantener esa actitud en la vida, pues primero vamos a vivir enamorados de la vida y segundo probablemente vamos a tener una vida sexual sí, muy satisfactoria.
Mi querido Santiago, la gente que te quiera seguir y aprender más de ti, ¿en dónde te puede encontrar?
En mis redes sociales, @SantiagoMolano en Instagram. En www.dinamoconsulting.co, que es nuestra página web donde están todos los talleres, o en el perfil del taller con .dinamo. Ahí están todos los talleres, todos los procesos que hacemos, todo nuestro trabajo. De manera que, no, muchas gracias a ti por la invitación, por la generosidad y un placer haber estado aquí contigo.
Gracias a ti. ¿Y estás, los talleres son en línea todos o son también en Colombia, presenciales? ¿Tienes viaje a
México? Tenemos presenciales en Colombia, uh-huh, en Miami, en México.
Okay.
En el segundo semestre de este año probablemente estemos en Los Ángeles y en Nueva York. Y por ahí un proyecto de hacer un par de cosas en España, ¿no? Ahí nos estamos moviendo y siempre les estamos contando dónde vamos a estar por si se animan.
Y los temas de los talleres no son solamente sexualidad, sino es desarrollo, no. Comportamiento humano, ¿no?
No, de hecho realmente trabajamos mucho el tema de autoconocimiento, talleres de parejas, más allá de la sexualidad, donde digamos el tema de sexualidad es un módulo, es una de las partes que se trabajan. Uh-huh. Talleres para padres, para apoyar la crianza de los hijos, es decir, hay una cantidad de cosas ahí para que si les interesa trabajar en ustedes, pues bienvenidos.
Me parece excelente. Pues muchas gracias. Aquí ponemos todas las redes y las dejamos en las notas del podcast en cualquiera de las redes de audio y también aquí en el video de YouTube. Lo tienen todo abajo para que sigan a Santiago y puedan aprender más con él. Gracias de todo corazón. Te mando un gran abrazo.
A ti, Marco, un abrazo grande.
Espero que hayas aprendido mucho de este podcast y me encantaría saber qué fue lo más importante que aprendiste de Santiago y de esta conversación. ¿Qué puedes poner en práctica? Si nos estás viendo en YouTube, deja tus comentarios aquí abajo y dinos qué fue lo más importante que aprendiste, qué es lo que vas a poner en práctica. Y suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y obviamente dale un like al video, eso nos ayuda mucho. Y para ti que estás escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast, si no te has suscrito, suscríbete, déjanos una reseña positiva con las 5 estrellas y así seguirás también recibiendo los nuevos episodios. Gracias, te mando un abrazo con mucho cariño. Aprendamos juntos.